Como quiero quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Miércoles 27 de septiembre. En Oropesa del Mar están de fiestas, las fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. En estos momentos, hace un ratito, ha empezado la misa solemne homenaje a los mayores. La salida desde el ayuntamiento hasta la parroquia de San Jaime y luego habrá una comida homenaje a los mayores. Y a continuación, baile amenizado por el dúo Paradis. Como te decía, miércoles 27 de septiembre, con el veranito de San Miguel que hace que los insectos estén a sus anchas, como es el caso de la avispa asiática, que está proliferando en nuestra provincia. Hablaremos de ellos con expertos que han estado comentándole a Quique Rodríguez, pues cuando les llame les ha comentado ya que no son asesinas, que no tengamos tanto miedo. También la Feria Cersei en Bolonia, Italia, está en marcha. Y en nuestro especial Cera Cope, Alberto Marco habla con el alcalde de Villarreal, José Benlloc. Bambaremos por las calles de Castellón con Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Turismo. En nuestro programa Somos Palabra, con la comunicadora social especialista en oratoria y lenguaje no verbal, Belén, descubriremos técnicas para sentirnos mejor. La inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, pero se va a celebrar un foro, el quinto concretamente, en la Cámara de Comercio de Castellón. Mar Arambul se va a acercar para ver qué es lo que nos inquieta de la inteligencia artificial. Por supuesto, Renta 4 Banco tiene su cita todos los miércoles con Jesús Villegas, que es su director, para que nos hable de dónde podemos invertir nuestros ahorros. Los bancos están así también un poquito extraños. Y en Agrocope, Alberto Marco nos informa sobre el sector primario y en este caso con unas jornadas vitícolas que se van a celebrar en La Plana. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com tenim l'actualitat avui?
Molt pendents d'Itàlia i sa fira taulellera de Cersei, que aplega el seu Equador a la meitat de la fira i amb sensacions per a tots els gustos, però més negatives que positives per al sector tauleller de la província de Castelló, que està veient com s'està frenant les exportacions. Estan hi havent contactes, això sí, amb estrangers, però el sector té ficades moltes esperances en aquesta fira taulellera per a poder eixir endavant. En els últims mesos són més de 1.500 les persones que han perdut el seu lloc de treball al sector tauleller de la província de Castelló. Els Premis Turisme de Comunitat Valenciana donen a conèixer quins seran els seus premiats en la categoria de Formació, Investigació i Innovació Turística. Ha sigut concedit el premi a l'Escola d'Hostaleria del Grau de Castellón per impulsar iniciatives de base innovadora que comporten un increment de la competitivitat del sector turístic de la Comunitat Valenciana. Per exemple, per la creació de l'aula Ateca amb la tecnologia més puntera e innovadora d'hostaleria i turisme, l'aula Hotel o l'oficina de Cosa. A Villarreal, l'Ajuntament abonarà aquesta setmana als treballadors públics els pagaments pendents que pugen a 1 milió d'euros. Podran ficar-se al dia l'Ajuntament i deixar enrere els atrasos després de confeccionar un pla especial de liquidació de pagaments. Ja a Castelló de la Plana, el Partit Socialista reunís a l'executiva local per a dissenyar un pla estratègic que li permetisca en 2027 recuperar l'alcaldia. Un pla que lidera el secretari general, Germán Renau, al que el Comitè Federal del PSOE, recordem, va desautoritzar, reestructurant la llista electoral en les últimes eleccions per una més propera a la entonces alcaldessa Amparo Marco.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal juga avui a les 7 de la vesprada al Madrigal, front al Girona. Una nova jornada lliguera. Pacheta, Perta, Gerard, Denis, Cuenca i Coquelin per lesió i Alberto Moreno per sanció. A més, recupera Baena, que va finalitzar tocat el partit davant el Rayo Vallecano, i Alfonso Pedraza després de complir partit de sanció. Tenim circulació condicionada per obres a la Peseta, Vila-real, Benicàssim i Benicarló, Nacional 340 Benicàssim, CB10 a Cabanes i tancada la CB124 a Forcall. Sense canvis a l'horatge, sol i 25 graus de temperatura a Laura Vila.
Buenas tardes. Hoy predomina el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantienen sin cambios significativos, con 27 grados en Castellón de la Plana, y el viento es flojo variable con brisas marítimas. Mañana esperamos temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, que marcarán 28 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz, valores que seguirán subiendo durante la semana y quedarán por encima de lo que es habitual en esta fecha. Predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y por la mañana con intervalos de nubes bajas y posibles brumas en puntos del litoral, y el viento será flojo variable con brisas marítimas a lo largo de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 26 minutos, y antes de recibir a Alberto Marco y al alcalde de Villarreal, José Benlloc, en los estudios, en nuestro especial Ceracope, para hablar de la Feria Cersaie en Bolonia, Italia, vamos a dar un repasito a los periódicos de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día, y titula que el azulejo fía al valor añadido y a grandes proyectos la recuperación. Las empresas constatan en Cersaie una caída en la venta final por la inflación, pero confían en su fortaleza. Pamesa espera que el año 2024 sea un ejercicio clave en la recuperación de las ventas para el sector industrial. Y las propuestas innovadoras y con uso de tecnología permiten alcanzar nuevos mercados y más ventas. Y en la foto central, pues aparece Cebisama, confía en la presencia de esmaltes y pide ayuda al Consejo. Y en la foto aparece la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, con el industrial Federico Michavila de Torrecid. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: el alegato de Feijóo contra la amnistía se queda sin réplica. Alberto Núñez Feijóo, ayer en el Congreso, durante la primera sesión de la investidura. Sánchez delega en el incisivo Óscar Puente la respuesta al discurso del aspirante del PP para subrayar la farsa de la investidura. El líder popular propone un nuevo delito de deslealtad constitucional. Y en la foto, pues, aparece Alberto Núñez Feijóo. Pues así están las cosas. Este miércoles 27 de septiembre, Día del Turismo Internacional, y no, ya los tengo por aquí. Vamos ya con Alberto Marco y con el alcalde de Villarreal, José Benlloc, en ese programa especial que estamos haciendo en Ceracope desde la Feria Cersaie en Bolonia, Italia.
Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano, ni invitando un sadito a tu...
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Seremos un desastre.
Estem en la setmana especial per una de les principals fires del motor econòmic de la província de Castelló, com és Cersaie, a Bolonya, on més d'un centenar d'empreses de la província i del sector estan ahí treballant, molts de contactes, en clients, en visitants, per a donar a conèixer tot el que envolta a una indústria líder en innovació, en qualitat i en disseny. Són moltes les empreses que han de la província, però al final s'engloben en molt poques localitats. I una d'elles, evidentment, epicentre del sector tauleller, és Villarreal. I volem veure, suposo que també molta expectació s'estarà vivint des del propi, la localitat, des del propi consistori. Alcalde de Villarreal, José Benlloc, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
És ja quasi Ecuador, podríem dir, de lo que és una de les principals fires del sector tauleller, i com diem, Villarreal, que està present a través de seues empreses en un nucli important, innovador, econòmic, de disseny, etc.
Pues sí, la veritat és que nosaltres ens hem convertit en els últims temps ja en la capital de la ceràmica, en el que suposa això per a la nostra ciutat, per a la nostra província, i en el que suposa en un moment en el que, evidentment, la indústria ceràmica ha de prendre moltes decisions, en un moment en el que estem encara patint els efectes de la crisi que va durar el Covid, que està més superada, però especialment de la de la guerra d'Ucrània i de l'impacte que la mateixa ha tingut en el tema energètic, que és l'element més problemàtic. I bueno, pues m'haguera encantat estar allí. La veritat és que la meva idea era enguany haver viatjat, almenys un dia o dos, i poder haver acompanyat a les nostres empreses, quasi una vintena de la nostra ciutat estan allí. Però este divendres tenim un pleno i bueno, en este pleno del divendres tenim que aprovar algunes coses importants per a poder pagar el divendres, el dia de Sant Miquel, el dia que celebra la policia local, el patró de la policia local, la seva festa, poder pagar la nòmina d'este mes, on incorporaré quasi 1 milió d'euros en retrasos que teníem al personal de l'Ajuntament per a poder fer front a les dificultats que hem patit unes eleccions locals, eleccions generals, és a dir, hem patit tota una tormenta perfecta en el que l'any passat, d'1 milió d'euros que pagàvem en llum, van pagar 3. Això també li ha passat a les indústries ceràmiques, i això, evidentment, s'està afectant d'una manera important.
I justament front a això, ja comenta tots els problemes econòmics que no només té el sector taulellers, sinó també un consistori com el de Vila-real.
I les famílies.
I les famílies, etcètera. Des del pla institucional i administratiu del propi consistori, sobretot la major ajuda que se pot fer ara és de força front a les institucions superiors de cara a que aquestes ajudes tan demandades pel sector per fi arriben.
Nosaltres entendrà el que mos estigui escoltant que el pulmó que tenim és pràcticament minúscul per a poder defendre i ajudar d'una manera potent, útil i eficaç a la indústria ceràmica. És a dir, nosaltres tenim en Vila-real un pressupost de 53 milions d'euros, del qual 3 milions d'euros van a els préstamos dels bancs de l'herència, 3 milions més a pagar els empastres de l'urbanisme, quasi 6, i el resto pràcticament a gasto corrent. Ojalà tinguem altres circumstàncies i ho poguem fer. Això que ho té que fer és la Generalitat Valenciana. El senyor Mazón ha anunciat ara 15 milions d'euros, que és el xocolata del loro. Ells que sé que hi saben tant quan les ajudes de Sánchez i el que els tocava a cada un, etc. Pues m'ha paregut prou curiós que l'anunci que fa Intersaire són 15 milions d'euros i ho repartisses un poquet entre les indústries que tenim i tal voràs a lo que toquen, no? És a dir, realment no arregla res. Al final, lo important és que aquelles de l'Estat que se van comprometre també per el govern d'Espanya i que en la situació que tenim actual de govern en funcions, quantitat de coses, d'inversions, de fons europeus, d'oportunitats econòmiques que s'estan perdent per esta inestabilitat política que estem vivint en estos moments en este país, perquè la gent en el carrer no és conscient de tot això, no? Però jo que conec, evidentment, a través de també el meu treball en el Consell d'Europa, en Estrasburgo, i tinc contacte amb alcaldes, alcaldesses, estàvem treballant en diverses empreses també de possibles inversions en Vila-real, que s'ha gelat el tema, no? Per esta inestabilitat política i per així sempre estem votant en este país, això no pot ser, sempre estem enfrontats, necessitem ja una estabilitat cap avant, no? Per tant, jo dic que nosaltres no tenim el múscul suficient per a injectar econòmicament aquestes empreses, elles també ho saben, però sí podem fer moltes coses. Podem no pujar l'IBI, que la contribució no siga més alta per a no afectar-los d'una manera important. Podem no pujar l'IAE, l'impost d'activitats econòmiques. Tinc en compte que nosaltres en la nostra ciutat tenim més de 1.000 indústries. Tenim 1.100 indústries. Moltes d'estes estan lligades i són del sector de la ceràmica. O auxiliar de la ceràmica o ja en productes diversificats de la ceràmica. Jo, des de que he entrat alcalde, estos 12 anys, no he pujat ni un euro l'impost d'activitats econòmiques. Evidentment, també dirigit a que fora atractiu per a que les indústries s'instal·laren en Vila-real, ampliaren, etc. L'impost de construccions també depèn de l'Ajuntament. Anem a viure ara en breve i explicarem alguns projectes d'ací un temps d'empreses que van a ampliar i a desenvolupar les seues instal·lacions en productes nous del sector de la ceràmica per a diversificar i per a competir en un món que necessiten innovació permanent. El nostre impost de construccions és el més barat de tota Espanya, en un 2%. Són elements de ventatge competitiva per a que la nostra economia pugui tirar endavant i se creen llocs de treball, etc. I després les empreses necessiten treballadors formats. Ahir estem en l'Institut Integrat lluitant per a poder-lo fer realitat. Ahir estem en el tema de les infraestructures, la Ronda Sud-Oest, la seva connexió a la Nacional 340. Ahir estem, per exemple, en el tema del que és la formació del treballador, però ad hoc per a lo que necessita la indústria en un moment determinat.
De moment, lo que sí que han fet és no sé si dir resucitar, però sí desatascar un problema respecte a un projecte que també era important de cara a impulsar el clúster taulellier, com és tota aquesta zona del nodo logístic i del clúster d'innovació ceràmica a la CB20, la carretera de Honda, que ja està tirant-se endavant i que pot ser una realitat en no molt de temps.
Crec que és una de les coses més importants que van a passar en Vila-real en les últimes dècades. Igual que ho és la Ronda Sud-Oest, va ser un abans i un després, Vila-real. Ara ja de la Ronda que va ser ja és ciutat, antes no era ciutat, lo qual va permetir-nos desenvolupar-nos, lo qual ja n'hi ha molt d'interès en algunes empreses i en alguns projectes de tipus servicis de poder-se instal·lar allí. Ja si connectarem en la Nacional i en l'accés directe de l'AP7, que també tenim ja a paraular i a aprovar en el Ministeri en la carretera d'Onda, una entrada directa a l'autopista gratuïta, a l'AP7, seria fonamental. En tot això és el que estem treballant, però claro, jo li he dit que les indústries necessiten personal preparat i per això podem ajudar nosaltres. Hem cedit el solar que Porcelanosa, i s'agraeix que especialment i s'aposta per Vila-real, no?, en el seu 50 aniversari, mos ha cedit a l'Ajuntament per a poder construir l'Institut Integrat per formar a la gent en l'àmbit de la ceràmica de la construcció. Necessiten personal, necessiten unes bones condicions d'impostos, necessiten un ajuntament àgil que siga capaç de desenvolupar coses i projectes quan van a l'oficina. I necessiten sòl en qualitat. I això és el que no teníem en Vila-real. Nosaltres duem 24 anys amargant-li la vida a les indústries, a les empreses que volien instal·lar-se en Vila-real o que volien ampliar. Jo en els últims 12 he pogut fer el que he pogut fer i el que he sabut fer. Però el que sí que he fet en els últims 4 o 5 anys, quan ja hem pogut respirar un poc més, però no hem deixat que acabara arruïnat, caducat i eliminat ese pai de la carretera d'Onda, que ara li denominem clúster d'innovació ceràmica, que són 2,5 milions de metres quadrats de zona industrial, en molta qualitat, perquè tindrà una entrada a l'AP7, que és el que estem lluitant, perquè té un accés directe a través de la Ronda Sud-Oest ara a la Nacional 340, al Polo Logístic Futur, proper de Sagunto, Volkswagen i tot el que se va desenvolupar allí, a 42 minuts de València per l'autopista de forma gratuïta. És a dir, estem en un moment històric per a que puguem tindre sol de qualitat en el futur, i això és el que anem a fer en este desenvolupament del polígono. Ja has començat, com li di, 24 anys de fracàs en este tema. Estem parlant de prop de 50 milions d'euros d'inversió el que se va fer allí, i estem parlant d'un parell d'anys d'execució, i espere que tot això vagi en condicions. Estem treballant ja en la creació d'una oficina especialitzada per a poder tramitar i gestionar tot això en la velocitat necessària, personal format, bones condicions d'impostos, bones infraestructures i sol de qualitat. I el sol de qualitat és el que li dic, que crec que el referent nostre o l'epicentre és el polígono industrial de la carretera d'Onda, li diem així antes, ara li diem nou clúster innovació ceràmica ciutat de Vila-real.
Un espai que, per cert, el que vagi per la carretera esquerra i dreta se trobarà les principals empreses i marques de Vila-real, en Porcelanosa, en diverses marques, també està ara Pamesa, tenim Hermaglass, tenim Vidres, tenim Siemens Schwarz en indústria química, clar, això ja és una atracció extra per a les pròpies empreses. El tindre ja importants empreses ubicades ahí ara suposarà que puga portar encara més empreses importants.
Sí, és evident que aquestes coses generen clústers, generen al voltant d'on s'instal·len. És evident que necessiten servicis i a mi m'omple d'il·lusió i d'orgull, no?, que Argenta, per exemple, hagin recuperat la primera marca de ceràmica de la història de Vila-real. Volem fer algun acte al respecte d'un mural que s'ha lograt conservar, que és el d'Azubi. Azubi va ser la primera empresa que se va crear, i ahí està Azubi, no?, en unes instal·lacions noves i ho baixa de la carretera d'Onda, fetes fa un parell d'anys, espectaculars. Hem tingut que treballar molt per desenvolupar i per fer-ho possible. Ja dic que no hem parat en la medida de lo que hem pogut. Terreno, inclús municipal, anem a cedir-li en un acord, evidentment, per a que l'empresa pugui construir un fort més i ampliar. Estem en ellos. Pamesa, en el seu edifici roig, unes instal·lacions en 3.000 metres quadrats d'oficines on treballen més de 200 persones. S'ha ubicat ahí de forma molt discreta, però que és un verdader espectacle, on té també la seva pròpia exposició i on ha incorporat ja una exposició permanent durant tot l'any. Això fa que vinga molta gent al poble i que ara ja es comencem a tindre possibilitats de negoci en el futur en els pisos turístics, hotels, hostalets. I per un altre costat tenim una empresa allí que també passa desapercebuda i que possiblement, jo crec que me diuen l'altre dia, que és la tercera empresa més gran d'Espanya de transport, de logística, que és Nupec, que té 300 camions i 600 treballadors. I ara estem en un projecte ja treballant de unes oficines molt importants que van a situar-se allí. Això s'ha convertit en la Gran Via. Igual que Madrid és la Gran Via, o el carrer Serrano i tal i qual, pues és on tot el món vol estar, perquè evidentment en Vila-real avui, havent comprat també el que era l'antiga Circonio, i ara és del Grupo Vitoria i Estil Null, en Vila-real tenim les tres empreses més grans, que suposen un 70% del mercat de la ceràmica, i que, com sabem que la província de Castelló i este clúster especialment d'estos pobles que mos envolten, Vila-real, Alcora, Onda, Castelló, som el 80% de la producció nacional d'Espanya, per això dia anteriorment que mos hem convertit en la capital de la ceràmica. No anem anem a renunciar a liderar aquesta qüestió, sempre de manera col·laborativa en els demés, i és evident que nosaltres, i vull deixar-ho molt clar des d'ací, perquè qui m'estiga escoltant dirà, bueno, i a vegades les empreses entenen que anarà a onda, això passava antes, fonamentalment, ara no passa tant, ahí està Zubi recuperada i ampliada, ahí està Nupec instal·lant-se, ahí està el Masglas en tot el creixement que està produint. Esmaglas pot arribar a ser la primera empresa que en 2026 cotitza en bolsa de la Comunitat Valenciana de la seva història. Estan treballant en el tema i la tenim així. Crec que estem en un molt, molt bon moment. Ara bé, no mos hem d'oblidar de tots els problemes que està patint la ceràmica. I en aquests moments està patint-los. Ella és innovadora, són gent emprenedora, són gent que no s'adormen, són gent que no paren. Si estan allí ara en Cersaires perquè estan veient també tot el que n'hi ha, tot el que passa, la Vanguarda, entrant en contactes, han patit la indústria ceràmica durant la història moltes crisis i han sigut capaços de solventar-les. Esta actual és molt dura perquè evidentment ha tingut que fer créixer en alguns casos el doble el preu per metro i damunt el consum és menor, ara ha caigut perquè estem en un nivell d'inflació històrica, donat que estem enmig d'una guerra mundial. Ara bé, el drama de l'energia és un tema que requereix molt de debat, que requereix molt de recolzament a la nostra indústria i que evidentment la indústria taulellera és riquesa, és innovació, és avantguarda, i nosaltres, independentment de que cada vegada Vila-real està més diversificada, i en això estem treballant i en això estic fent molt d'esforç per intentar dur alguna empresa potent a Vila-real de sector molt diferent per a canviar un poc el peu, però estem treballant també en això. Independentment d'això, seria molt poc intel·ligent si allò que sabem fer millor que ningú, que tenim el personal, que tenim les infraestructures, que tenim el know-how, que tenim l'herència dels nostres avantpassats de lo que vam fer, que tenim el disseny, que tenim la tecnologia, si tenim tot això i pensem que com ara està Índia, com està Egipto, com està tal, competint, tenim que abandonar-ho, i això és un error brutal. És a dir, nosaltres som els que millor ho sabem fer. El que tenim que ser capaços en totes les administracions, les demés, el que tenim que fer és volcar-se absolutament en un sector que dona molts de puestos de treball, que és Marca Espanya i que no ha demanat mai un euro a ningú.
Ha comentat de suport de Marca Espanya i justament, respecte a això, vam tindre abans de Cersaia i sa visita de sa majestat, del rei Felip VI, a Porcelanosa, on se li va mostrar la ceràmica en la importància de Marca Espanya, com va ser, i se contacte en sa majestat.
Pues molt bé, la veritat, jo vaig tindre en ell una conversació ara fa un temps, en el meu treball com a president dels alcaldes d'Espanya en Estrasburgo, en el Consell d'Europa, pues ell visita alguna vegada el Consell d'Europa. A mi, com a representant màxim dels alcaldes dins d'aquest Consell, m'inviten alguna vegada ja als diners i tal, i bueno, jo ja vaig poder compartir en ell. Farà uns 4 o 5 mesos, jo li vaig comentar la invitació també a Vila-real, l'important que seria per a nosaltres, li vaig parlar dels nostres referents, i jo quan vaig per el món venc la meva ciutat, i especialment venc a Tàrrega, venc a Sant Pasqual, venc la nostra taronja, venc a Porcelana Nosa, venc al Villarreal Club de Futbol, i ell pues, li va mostrar il·lusió, especialment jo vaig encarar molt el tema, entendrà, no?, per la meua passió i devoció de que tots els seus avantpassats han visitat Sant Pasqual, perquè és capilla real i el patró de la Casa Real Espanyola, Sant Pasqual, i ell ja en aquell moment me va preguntar i per què era el patró Sant Pasqual, i jo li he enviat informació de per què, de Carlos II i Carlos III, i tota la història i tal, i bueno, ell sempre ha estat un poc interessat, i jo li vaig dir, Majestat Emèrito Juan Carlos va vindre i va inaugurar les obres en el seu moment, els anys 90 i tal, i seria molt interessant que vinguera. Bueno, tot això ho estem treballant i espero que així no siga, i crec que finalment també mos visitarà en visita més oficial a la Basílica i tot això. Ara tocava Porcelanosa, no? I no va tindre ninguna duda. N'hi ha poques empreses en Espanya com Porcelanosa, no? És a dir, estem parlant d'una empresa que no s'ha deslocalitzat quan li haguera sigut absolutament més rentable. Estem parlant d'una empresa que l'haguera pogut vendre a algun fons d'inversió de forma fàcil. Estem parlant d'una empresa amb uns valors molt arraigats a la terra, diversificadora. I és un tema que al rei li va parecer prou curiós i va preguntar molt aixina en privat en les conversacions que vam tindre, no? I que vaig tindre aquesta oportunitat de viure en ell aquestes dues horetes. Preguntava molt, me preguntava més sobre la ciutat i sobre coses, evidentment, sobre la nostra història, i li impressionava veure el vídeo de Porcelanosa que se li va ficar, de com en una nave on treballaven 70 persones al principi, 60 i fent fang i ratxoletes, avui és 1.700.000 metres quadrats de zona industrial en Vila-real. Preguntava molt el per què i sa diversificació venia creant les pròpies empreses des de la pròpia filial i no comprar a altres que ja saben fer griferia o banys de cuina. Va demostrar evidentment, això m'ho diu molta gent, i les tres vegades que he tingut l'oportunitat de poder conversar en ell, estos anys anys, he vist que és una persona tremendament formada i evidentment veies ahir com sabia de què parlava. Bueno, a mi el que m'han contat la Casa Real, el seu jefe de protocolo i ell ese dia tal i qual, que feia molt de temps que tenia interès en vindre, ja en el 40 aniversari se'l va convidar i tal, i era un tema pendent que tenien en Vila-real, en Porcelanosa, perquè evidentment són 1.000 tendes en el món, estem parlant de 5.000 treballadors, estem parlant de no haver-se deslocalitzat a ningú país, Porcelanosa no produeix en ningú altre país més que en Espanya, i després té uns valors des del punt de vista de la innovació, de l'avantguarda, del disseny. Era algo que a nosaltres som pri d'orgull com a vilarealens i vilarealenques, i no se podria entendre la nostra història de Vila-real sense Porcelanosa. Per tant, jo crec que ha sigut una visita històrica que mos ha situat en el món, mos situa el Vila-real Club de Futbol de forma permanent, però també ha sigut una oportunitat en la que la gent veja les coses tan importants que som capaços de fer així, i la sort que tenim de tindre empresaris com el senyor Manolo Colón, que és Héctor, don José Soriano, i en la segona i tercera generació que estan ahí, Maria José, Silvestre, ara els fills d'Héctor, els fills de Silvestre i de Maria José, lluitant, i ho tindria molt més fàcil agarrar demà i vendre bon fons d'inversió, que n'hi ha molts interessats i sempre han hagut, i sin embargo, ahí estan lluitant i no podem més que estar-los agraïts.
José Benlloc, alcalde de Vila-real, mos ha dit moltes coses en les que anem a ficar el foco durant les pròximes setmanes i mesos. També estarem pendents d'aquest encontre en el Rei, a veure si pot ser així en Vila-real, ahí a les portes de la Basílica de Sant Pasqual, lo que seria una grandíssima notícia, però ara en Setmana de Cersaie li agraïm la seva visita així als estudis de COPE per a mostrar tot el que s'està fent, tot el que pot fer des del consistori, l'Ajuntament de Vila-real en donar suport a un sector clau, no només per a la localitat, sinó també per a la província de Castelló, inclús per a la comunitat valenciana i el territori espanyol. Moltes gràcies, alcalde.
Moltes gràcies. Jo sí que faré només pas de Cersaire i tal, sí que tinc previst fer una reunió en tots els que han estat allí, en els representants de les empreses, per a que me compartisquen d'alguna manera les inquietuds. Estic preocupat per la situació, però és el primer pas per a ocupar-te, fer més coses. I per tant, jo crec que és el moment de fer més coses. És un moment difícil, és evident, però crec que és el moment d'entendre que parats, des de luego, no solucionem res. Per tant, tenim que tirar tots endavant.
Moltes gràcies, alcalde.
A vostès.
Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, gracias Alberto Marco, en ese especial que estamos haciendo de la Feria Cersaie en Bolonia e Italia, nuestro especial de Ceracope. Y en un momentito me voy a poner en contacto con Ivanoa Ortega. Vamos a darnos una vuelta.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Instituto de Tecnología Cerámica. Transformamos problemas en retos tecnológicos para ofrecer soluciones industriales. Con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial de la Generalitat Valenciana.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
¿Te pasa esto cada vez que te llega la factura de la luz? Si los gastos del día a día no paran de subir y estás buscando la manera perfecta de ahorrar, ve a Cashmoney y descubre con sus productos cómo pueden hacer que tu vida sea más eficiente y económica. Y por supuesto con transporte gratuito y financiación en 12 meses sin intereses. Cashmoney Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, 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 Cashmoney, sí.
El próximo 22 de octubre tienes una cita con la novena marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecado organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 22 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Jorge Vázquez. Puntos de inscripción, Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecado.
En Muebles La Fábrica renovamos nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 50% por reformas. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 50%. La misma calidad de siempre a un precio increíble. Muebles La Fábrica. Encuéntranos en Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos.
Vive las fiestas de Alquerías del Niño Perdido con las mejores ganaderías. Miguel Parejo, Vicente Benavent, El Gallo, Mansilla, Alberto Garrido y 11 toros cerriles de los prestigiosos hierros de Los Chospes. Cayetano Muñoz, Gabriel Rojas, El Canario, José Luis Pereda, Peñas Blancas, José Mur, Toros de Moyalta, Fuente Roble, Las Ramblas, María Cascón. Y también orquestas, musicales, Mesón de la Tapa, de la Cerveza, Las Calderas del Tombé de Bou, La Serenata, La Pleitesía. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, Alquerías honra a su patrona, la Virgen del Niño Perdido. Un pueblo para vivirlo.
Hotel Sercotel Plana Suites. tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Dos estrellas han caído.
Hoy es el Día del Turismo. ¿Y quién sabe más de turismo en COPE Más Castellón? Pues Bambando Turisme y Experiencias. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Santín, y a todos y todas. ¿Qué tal? Feliz Día del Turismo.
¿Cómo vais a celebrar este día?
Pues mira, hoy de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castellón hemos hecho a las 11 de la mañana una visita para todos y todas que han querido acercarse. Y fíjate que todos los años, lleva más de 30 años celebrándose el Día Mundial del Turismo, tiene un lema, ¿no? Y este año el lema es Turismo e Inversiones Verdes. ¿No? La importancia también, por ejemplo, en el turismo urbano de sus espacios verdes, porque al final sabemos, como muchos de los que vivimos en una ciudad, que los espacios verdes y los árboles son fundamentales.
Son esenciales, Ivanoa, son esenciales. Nos dan vida, nos conectan un poquito con la naturaleza que no podemos aprovechar porque no estamos en pleno campo.
Uh-huh. Exacto. Y además, otra cosa, aprovechando este día para comentar, el turismo tiene que ir hacia ser un turismo sostenible. Es decir, el turismo no deja de ser una industria, de hecho es casi el 10% del PIB mundial es del sector del turismo, pero tiene que ir hacia un espacio sostenible, ¿no? Hacia una forma sostenible de conocer el turismo. Ya no solamente cuando hablamos de sostenibilidad nos acordamos de la parte medioambiental, por ejemplo, la optimización de los recursos, el reciclaje, etcétera, etcétera, sino una sostenibilidad también social y económica. ¿Y qué es una sostenibilidad social en el turismo? Pues te lo explico. Se trata de, por ejemplo, poner en valor la cultura local, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros cuando ejercemos de turistas, cuando viajamos y vamos a un lugar, respetar dónde estamos, respetar las costumbres, las peculiaridades, ¿no? Y no obligar al local a transformar su realidad para el turista. Sabes que hay en algunos espacios, por desgracia, que se han convertido casi en parques temáticos, ¿no? Que uno llega y el turista ve lo que quiere ver, ¿no? Y le montan como casi una performance y un teatro. La sostenibilidad social es todo lo contrario. Es respetar las costumbres y las peculiaridades de cada territorio que visitamos, que al final es, yo creo que es lo más enriquecedor cuando uno viaja, y poner en valor. Y nosotros desde Bambando, evidentemente, estamos con el turismo sostenible. De hecho, estamos pendientes de conseguir un sello de sostenibilidad, estamos en ello. ¿Y cómo podemos ser sostenibles? Pues, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es colaborar con comercios locales. Uh-huh. Eso sería una forma de sostenibilidad, poner en valor, o el producto local en esa visita que hacemos de Voltaire y Muset, ¿no? Sí. De hablar de la gastronomía local, de ponerla en valor. Y luego también hablábamos, si hablamos de sostenibilidad, hemos dicho la parte medioambiental, la parte social, pero luego está también la parte económica.
Claro, claro, estamos hablando de turismo. Sí.
Estamos hablando de turismo, estamos hablando de una industria, ¿no?, que mueve muchísimo dinero y tienen que ser proyectos también sostenibles. Entonces, pues nada, desde nuestra parte, pues intentamos hacer esas actividades que estén alineadas con la sostenibilidad. y al mismo tiempo con esa agenda tan importante, la Agenda 2030 de los ODS, ¿no? Que esos son esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que los puedes aplicar también, por ejemplo, al turismo. Pues la parte de la educación, la parte de la igualdad, por ejemplo. Sabéis que nosotros hacemos una visita guiada que se llama Dones Inmortales, que está diseñada por el MUC, por el Museo de la Ciudad de Castellón, y que no deja de ser otra cosa, efectivamente, que no deja de ser otra cosa que hablar de mujeres que han sido importantes o pioneras o grandes maestras en nuestra ciudad, ¿no? Y que no se haya sabido de ellas, porque hemos vivido en una sociedad donde la parte de las mujeres, ¿no? La historia de las mujeres, pues ha costado verse. Pues es una forma también que está alineada con esos objetivos, ¿no? De poner en valor, a la mitad de la población, nada más y nada menos.
La igualdad, muy bien.
Efectivamente. Entonces, pues nada, en eso estamos, en seguir trabajando por el turismo sostenible, que al final es el único que tiene que estar, ¿no?
¿Y este fin de semana, Ivanova, qué tenéis previsto?
Sí. Pues mira, te cuento la agenda. Para este fin de semana, para el sábado 30 de septiembre, se nos va septiembre ya.
Sí.
tenemos, madre mía, tenemos a las 11 de la mañana organizamos una visita al Grao, nuestro barrio marítimo. Esto lo hacemos desde Bambando Turismo y Experiencias.
Muy bien.
Para inscribirse en nuestra web. Y luego, a las 8 de la tarde, así a la fresca, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castelló, hacemos nuestra visita teatralizada Tres Culturas, donde hablamos de la época medieval de la ciudad y cómo la cultura cristiana, musulmana y judía, ¿no?, han dejado su impronta.
Convivían.
Y al final la unión de todo eso, somos lo que somos.
Y convivían, eso.
Efectivamente, claro, convivían. Y además muchas de las cosas, que tradiciones, costumbres, palabras que tenemos hoy en día, vienen de ahí, de esa mezcla y de esa convivencia.
Pues muy interesante. Ivanova Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias, un turismo sostenible.
Sí.
Y yo creo que estamos llegando ya al punto, sobre todo no nosotros, pero un Barcelona, un Madrid, un Valencia, incluso un turismo menos masificado para que la gente que vive en esas ciudades pueda tener una vida normal.
Exacto. Hay una palabreja que define eso, que es la capacidad de carga que tiene un espacio. Y es calcular las personas que pueden visitar un espacio sin que ese espacio se deteriore. Y es una de las cosas que se tienen que hacer, pues, en ciudades, en parques naturales, por ejemplo, que están las entradas restringidas, etcétera.
Es decir,
que pueda haber una parte económica y de turismo, pero sin degradar, ¿no? Y es muy importante hacer caso a esa capacidad de carga.
De ahí surgen las cuotas esas, ¿no?, que cobran algunas ciudades.
Para pagar... Claro, porque si una ciudad está preparada para tantos miles de habitantes y luego se duplica la población, significa que tienen que tener muchísimo más servicios, de energía, de transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso
de limpieza,
hay que cubrirlo.
Por ejemplo, de limpieza, de recogida de, en fin. Bueno.
Efectivamente. Pero no dejemos de viajar.
No.
Hagámoslo bien.
De una forma sostenible.
Y conociendo también nuestro territorio, que es ese turismo de kilómetro cero que llamamos, de conocer nuestra casa.
Claro que sí. Y a ser posible, yo siempre recomiendo a todo el mundo que utilicen la sabiduría de los guías en cada ciudad, porque te lo van a enseñar de una forma diferente.
Exacto.
Siempre lo digo. Y aquí en Castellón tenemos Bambando Turismo y Experiencias, con Ivanova Ortega y Raúl Martínez.
Muy bien.
Dinos tu página web.
Sí, por favor.
Lo dejamos redondo esto.
Exacto, pues mira, la web, como siempre, www.bambando.com, y ahí tienen toda la agenda que tenemos para el fin de semana.
Muy bien, y dentro de nada, Fitur, Ivanova.
Y dentro de nada, ya estamos ahí.
Estamos
ahí otro año más.
Un beso muy fuerte y un abrazo.
Un beso a todos y todas.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a la 1 de la tarde. Y en Oropesa del Mar están de fiestas, las fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia. Ahora a las 2 hay comida homenaje a los mayores y después baile amenizado por el dúo Paradis en el recinto Multiosos. A las 7 de la tarde tienen concierto a cargo de la Colla Dolçainers i Tabaleters L'Embolic de Orpesa en la Plaza Mayor. Y a las 8:30, septenario de la Virgen de la Paciencia, será en la parroquia de San Jaime. Fiestas en honor a la Virgen de la Paciencia en Oropesa del Mar. Van a estar hasta el 9 de octubre. Te iremos contando qué es lo que tienen programado día a día. Llegamos a la 1 y eso significa que te quedas con toda la información que te interesa en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Seguimos en directo en el Congreso de los Diputados en esta segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, donde ya han intervenido todos los grupos y acaba de comenzar la votación. Están votando los primeros diputados.
Pastor Julián, Ana María. Sí. Pedreño Molina, Juan Luis. Sí. Peña Camarero, Esther. No. Perea y Conillas, María Marcé. No. Pérez Coronado, Pablo.
Una votación que, como siempre se hace, se celebra un sorteo, se elige una letra y a partir de ahí se empieza a votar. En este caso la letra elegida ha sido la M y han empezado a votar pues todos los diputados que llevan esa letra en su apellido. Una votación que además, salvo sorpresa, pues mira, hablando de letras y de mayúsculas, salvo sorpresa mayúscula, pero muy mayúscula, pues ya sabemos cómo va a terminar. Feijóo no va a conseguir la mayoría absoluta que necesita. Los 176 diputados se va a quedar a solo 4 votos. Es un debate de investidura, sí, que ha tenido debate, pero que sin embargo no va a tener investidura. La jornada de hoy ha sido un trámite parlamentario en el que Núñez Feijóo se ha limitado a responder a las intervenciones del PNV y del grupo mixto que integran el BNG, UPN y Coalición Canaria. Y ahora, si sigues habitualmente en la política, puedes decir, bueno, de los que has dicho, Pilar, falta uno. Pues sí, falta Bildu. Este grupo ha intervenido, como estaba previsto, pero Feijóo, con toda la intención, les ha despachado en apenas unos segundos.
No se crea usted, señora Izpurúa, que me ofende, en absoluto. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
Moreno, María de las Nieves.
No. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué va a pasar cuando termine esta primera votación? Bueno, pues a partir de ahora quedamos emplazados a una segunda votación en 48 horas. Para superarla solo se requiere mayoría simple, es decir, que en este caso Feijóo ya necesitaría más si es que no es, pero al líder del Partido Popular tampoco le dan los votos. Salvo milagro, el viernes se bajará el telón de la investidura de Feijóo y ya veremos qué aparece cuando se levante el telón de la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, hoy también con un papel de mero espectador después de que ayer diera plantón a la réplica a Feijóo. Con todo, no hay que olvidar un matiz importante. Cuando termine esta votación se pone en marcha la cuenta atrás de 2 meses para conseguir una investidura. Según el guión previsto, sería Sánchez el próximo en intentarlo una vez que reciba el encargo del rey. Si al final, después de todo este lío, el 27 de noviembre nadie hubiera conseguido superar la votación de investidura, se convocarían nuevas elecciones para el próximo 14 de enero. ¿Es improbable? Sí, pero no es imposible. Ya hemos visto de todo y lo que nos queda por ver. Sinceramente, una no sabe ya si votar de nuevo sería la mejor opción que podríamos tener. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Están pasando más cosas y, Pilar, 400.000 españoles están a la espera de que las administraciones les concedan un servicio o ayuda económica o valoren su grado de dependencia. Según refleja el último informe COPE, 8 de cada 10 dependientes esperan más de 6 meses la concesión de una prestación. Y eso que son dependientes. Muchos nunca llegan a recibirla y fallecen antes. La ley de dependencia se incumple sistemáticamente. Las mayores listas de espera de toda España están ahora mismo en Cataluña. Y en julio ha caído la firma de hipotecas casi un 17%. 19% con respecto al mes anterior y se anota el sexto mes consecutivo de descensos. El motivo, bueno, pues te lo puedes imaginar, la subida de tipos y el encarecimiento del Euribor. El interés de los préstamos ha alcanzado su valor más alto en 7 años y eso lo estamos notando a la hora de lanzarnos a comprar una casa. Y un profesor de 68 años ha declarado por ejercer como médico en 4 localidades de Cáceres. Le ha dicho al juez que le habría gustado ser médico y que el Servicio Extremeño de Salud no comprobó nunca que su título fuera falso. Ya lo había hecho antes, ojo, en la provincia de Huelva y en la Comunidad de Madrid. Y al recordar su reciente viaje a Marsella, el Papa ha pedido que el Mediterráneo no se convierta en una tumba, recupere su vocación y sea un laboratorio de civilización y de paz. Francisco ha señalado que para las personas puedan vivir con seguridad y en prosperidad es necesaria la conversión personal, solidaridad social y el empeño por parte de los gobiernos a nivel local y también internacional.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, hay noticias en el caso Rubiales. La principal, Ángel García, es que el seleccionador campeón del mundo, Jorge Vilda, ha sido citado como investigado.
Sí, cambio judicial importante en el caso Rubiales, porque el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado como investigados para declarar el próximo 10 de octubre al exseleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, al director de la selección masculina, Albert Luque, y al director de marketing de la Federación, Rubén Rivera. Recordemos que se juzgan 2 delitos, por un lado una posible agresión sexual de Luis Rubiales y por otro lado las coacciones que sufrió tanto Jenny Hermoso como parte de su familia para que declarase a su favor y para que participase en aquel vídeo de defensa de Rubiales. Insisto, Rivera y Luque, que iban a ser testigos, y Vilda, que no había aparecido en la causa, ahora ya son investigados por un delito de coacciones y declararán el próximo 10 de octubre.
En la Liga, el empate de ayer del Barcelona en Mallorca abre la posibilidad de cambio de líder. Lo será el Girona si gana en Villarreal o el Real Madrid si gana y falla el Girona. El equipo de Ancelotti recibe a Las Palmas a las 7 de la tarde y a esa misma hora juega también el Girona. Más partidos a las 7, Athletic de Bilbao Getafe, y a las 9 y media Cádiz Rayo Vallecano y Valencia Real Sociedad. Lo contamos en el tiempo de juego de Paco González y Manolo Lama a partir de las 6 y media.
Hasta las 4, mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel y antes de recibir en nuestros estudios a Belén Castellino, que es comunicadora social, especialista en oratoria y lenguaje no verbal, para que nos descubra en el programa de Somos Palabra cómo desenvolvernos en la vida, pues vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. La Escuela de Hostelería del Grau de Castelló, premiada por Turismo por impulsar iniciativas innovadoras. Enhorabuena. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara en las próximas horas. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy predomina el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas se mantienen sin cambios significativos, con 27 grados en Castellón de la Plana, y el viento es flojo variable con brisas marítimas. Mañana esperamos temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, que marcarán 28 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz, valores que seguirán subiendo durante la semana y quedarán por encima de lo que es habitual en esta fecha. Predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y por la mañana con intervalos de nubes bajas y posibles brumas en puntos del litoral, y el viento será flojo variable con brisas marítimas a lo largo de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón nos hacemos eco de los peligros de la llegada de la avispa asiática a la Comunidad Valenciana, que ha venido para quedarse. 3 ejemplares de avispas asiática han aparecido en la provincia de Castellón y los expertos advierten que ha llegado para quedarse. En un momentito va a ser Quique Rodríguez quien nos amplíe esta información y veremos si son o no son asesinas, aunque ya nos han dicho por ahí que no lo son, que no tengamos tanto miedo, que no es necesario. También nos hacemos eco de que la cerámica está esperanzada tras un buen inicio de Cersaie. Se confía en que la alta afluencia de visitantes y clientes se pueda refrendar en acuerdos de negocio. Pues así están las cosas este miércoles 27 de septiembre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A la vuelta de las vacaciones, tanto las de verano como Navidades o como Pascua o cualquier momento en el que las parejas están las 24 horas del día juntos, día a día, pues parece que a la vuelta hay conflictos. ¿Por qué hay conflictos? Pues para eso tenemos a Belén Castelino, que es comunicadora social y especialista en oratoria y lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que ocurre, Belén? Hola, ¿qué tal?
Hola, Antín. Hola a todos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que pasamos mucho tiempo juntos, cosa que en el año no sucede. Por eso cuando hay alguna vacación o cuando hay un periodo donde nos tenemos que enfrentar al otro y comunicarnos realmente, vernos el alma y hablar, ¿no? Poner los ojos en los ojos del otro, empiezan los conflictos, porque hay algo que en el año evitamos. Vos corres para un lado, el otro corre para el otro, los niños, la escuela, el trabajo, y todo eso hace que, bueno, no estemos comunicados realmente. Pero además pasa algo que tiene que ver con nuestro cerebro, Antín, que si la gente lo supiera, entendería tanto, tanto por qué nos separamos en general. El 50% de las parejas, y esto es un estudio hecho en Harvard, se separa por falta de buena comunicación. ¿Qué implica comunicarnos bien en el caso de la pareja? El hombre tiene un lenguaje directo. Sí, no, más o menos, está bien, listo. Por eso cuando nos pone tan locas, cuando le decimos, ¿cómo te fue? Bien. Y parece que, pero dale, decime algo más. Bueno, ¿con quién estuviste? Porque somos de preguntar, ¿no? ¿Con quién estuviste? ¿Quiénes fueron? ¿A qué hora llegaron? ¿Cuándo volvieron? Y el hombre dice, sí, no, a las 8, a las 9, listo. Esa es su comunicación directa. Por eso el hombre puede mirar la televisión y no puede hacer otra cosa más, porque su cerebro realmente, neuronalmente, está diseñado para hacer una sola cosa a la vez, aunque no lo creas y parezca machista lo que estoy diciendo.
Te voy a decir, Belén, que se te van a tirar encima,
Se
te
van a tirar encima, pero son estudios... Me van a matar, pero son estudios que realmente están hechos a través de la resonancia magnética. Nuestras neuronas se encienden diferente en el hombre y en la mujer, no porque yo tenga algo contra el hombre, amo los hombres, pero la realidad es que si podemos saber cómo funciona el cerebro del hombre, podemos evitar muchas peleas y discusiones. En cambio, la mujer tiene un mensaje indirecto y se despiertan, se iluminan otras zonas del cerebro cuando la mujer dialoga. La mujer puede estar dialogando, por ejemplo, yo contigo, tú conmigo, atendiendo al niño y sacándole los mocos, haciendo un batido mientras tanto para darle la leche a la tarde o la marca que sea que le des de la chocolatada. También escribiendo un mail, porque tenemos diferentes zonas del cerebro que neuronalmente, se llama neuroplasticidad, neuronalmente pueden realizar varias cosas a la vez. Eso hacemos las mujeres. Entonces, cuando el hombre tiene un problema, necesita estar solo, tener un tiempo para él mismo, dialogar consigo mismo, separarse, me voy a caminar, se va a fumar un cigarrillo, se va con los... Necesita estar solo. ¿La mujer qué necesita? Hablar, 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 hablar. ¿Y de dónde viene esta sensación de que no nos escuchan? Nunca me escuchas, nunca me escuchas, decimos las mujeres. Claro, ¿por qué? Porque el hombre con una palabra ya entendió todo y la mujer necesita explicar, necesita dialogar, me pasó esto y esto y esto, y es dar detalles de la situación. Entonces, por eso chocamos. ¿De dónde viene genéticamente? Y esto es muy bueno. Cuando nosotras estábamos en la época de las cavernas y apenas estábamos en comunidades, hombre, mujer y niños, el hombre salía muchas horas a cazar su presa, con lo cual estaba muchas horas en silencio. Necesitaba el silencio, su sistema neuronal se formó de esa manera. ¿Y qué hacía la mujer? Se quedaba en casa con los niños, dialogando, generando diálogo de la manera que sea, de la manera que podía, desde un dibujo hasta una palabra, ¿no? Después cuando fueron inventando las palabras. Ahí empieza nuestro verdadero problema neuronal y por eso chocamos tanto socialmente y chocamos tanto individualmente en pareja. Entender la comunicación del hombre de forma directa es un plan maravilloso para no seguir discutiendo y para no separarnos. Ahora que ya lo sabemos, quizás podemos dialogar de otra forma, ¿no te parece?
Pues yo, la síntesis de esto sería, Belén, pues que los hombres empiecen a hablar un poquito más y nosotras, evidentemente, a sintetizar cuando nos dicen algo.
Muy bien, muy bien. O por lo menos el hombre a escuchar a la mujer un poco más en silencio. Bueno, ya lo hacemos, dicen algunos. Y la mujer hacerlo más sintético y también dejarle al hombre que tenga sus espacios del sí y no y el bueno y nada más. Entenderlo también es una forma de comunicarse.
Claro. Evidentemente.
Así que está muy bien. Y otra cosa importante es que el hombre es visual y la mujer es auditiva. Entonces, cuantas más imágenes y gestos le podamos hacer al hombre, mucho mejor que hablarle. El hombre le entra todo por los ojos. A la mujer nos gusta que nos hablen, somos auditivas. O sea que con una música, con una canción, con una letra, también podemos comunicarnos en pareja.
Qué interesante. ¿Qué me has dicho?
Búscale a tu pareja ahora alguna canción que le pueda llegar. Búscale.
¿Dónde te pueden buscar a ti por si han quedado alguna duda sobre esto?
Bueno, hacemos terapia de pareja también en arroba Belu Castelino. Castelino con dos L. Arroba Belu Castelino. Somos palabra.
Belu es de Belén. Belu,
claro, Belu.
Belu Castelino.
Exactamente.
Vale, pues no es tan difícil.
No es tan difícil.
No es tan difícil.
Gracias.
Somos palabra.
Somos palabra, claro que sí.
La 1:15, la 1:15, y yo creo que es un buen momento para recibir a Mar Arambul, que nos va a hablar del quinto foro de inteligencia competitiva de la Cámara de Comercio de Castellón, porque la inteligencia artificial ya la tenemos ahí. En un momento.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quedamos para tomar algo después?
Buf, no sé qué decirte. La verdad es que estoy cansada de comer cosas con nombres raros. ¿Recuerdas cómo eran los bares de antes? El Galaxia, el O'Hare, el Portón, el Chiqui. Esos sitios sí tenían algo especial.
Vaya remember. Lo que tú necesitas es una quedada en el 56.
¿El 56?
En Café 56, en la Avenida del Rey. Tienen unas tapas que quitan el sentido. La cerveza mejor tirada que he visto. Y vermut artesano. Ah,
pues venga, no se hable más. Nos vemos luego en el 56.
Café 56. En el número 56 de la Avenida del Rey Don Jaime. Prueba sus gambas al ajillo, los torrendos de Soria, los crujientes de bacalao, el lomo con ajitos tiernos.
¿Te gustan las compras, la música en vivo, la buena gastronomía y el tardeo? Entonces te esperamos en Onda del 29 de septiembre al 1 de octubre, en la Fira de San Miquel. Disfrutarás de un ambiente único con los mejores productos del comercio y la gastronomía local, además de conciertos, show cookings, actividades infantiles y mucho más. Te esperamos en este evento especial con más de 30 comercios, zona de ocio y música en el Raval de San José y la Plaza El Pla. Consulta toda la programación en www.onda.es. Ayuntamiento Onda.
Las albóndigas de la abuela con tomate, el esgarraet casero, las patatas bravas, las patatas con alioli, los chipirones encebollados, el pulpo, el rellomellet con salsa de setas, el secreto con salsa de miel, el lomo mechado, la tortilla de patata, la tortilla de jamón y queso.
¿Estás preparado? Del 21 al 30 podrás conocer, probar y llevarte la icónica ID Buzz en los Happy ID Buzz Days. Aprovechate de descuentos de hasta 10.000 euros. No te pierdas las grandes sorpresas que tendremos en la inauguración el jueves 21 a las 6:30 en el concesionario Volkswagen, en la avenida Lairón número 60. ¡Te esperamos!
Los calamares a la romana, la ensalada de tomate, la ensalada campera, las croquetas de carrillera, de marisco o de pollo, la ensaladilla rusa.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Vamos a hablar ahora de la quinta edición del Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización que organiza Cámara de Comercio Castellón y que en esta ocasión tratará sobre la inteligencia artificial. Una persona experta en materia y que allí estará es Sebastián J. Brau. Queremos conocer cuáles son esos nuevos retos que nos depara la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Bienvenido, Sebastián.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto. Encantado de estar aquí.
Bueno, Sebastián, queremos saber, porque usted, bueno, está considerado uno de los grandes expertos en inteligencia artificial, es ingeniero de software, especializado en inteligencia artificial y robótica, autor de varios bestsellers, reputado conferencista en este ámbito. ¿Podría hacernos una pequeña visión de cómo va a ser esta temática en el Foro de Inteligencia Competitiva?
Pues sí, bueno...
¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora la sociedad con la inteligencia artificial?
Sí. Sí, precisamente ahí es en donde voy a intentar poner el foco, ¿no? Tengo un poco la sensación de, bueno, mi vida, en fin, ha sido una vida dedicada a esta, que es mi pasión, a la aplicación de sistemas de inteligencia artificial a las fábricas, el mundo industrial mayoritariamente. Y bueno, uno tiene la sensación, ¿verdad?, escuchando los medios, que tenemos oscuros nubarrones, ¿verdad?, a medio plazo, con crisis múltiples, combinadas, que se retroalimentan, etcétera. Y bueno, también desde un enfoque, lógicamente, pensando en la internacionalización de las empresas, que es, digamos, la temática base del evento, pero también pues tratando de poner blanco sobre negro lo que es al menos mi opinión al respecto de cómo debemos de enfrentar todos estos retos que tenemos delante, es que lo enfocaré. Básicamente la clave de la historia es que seguramente tenemos delante grandes retos, puede incluso que estemos delante de un parteaguas a nivel histórico, pero la inteligencia artificial es percibida también en algunos ámbitos como un riesgo adicional, cuando, bueno, pues espero poder demostrar muy claramente que realmente una parte de la inteligencia artificial nos señala el camino para poder resolver, nos ofrece herramientas inimaginables tan solo hace unos pocos años. Y bueno, pues yo soy una persona bastante práctica, intentaré, bueno, ir a las cuestiones prácticas para tratar de explicar cómo, utilizando sistemas de inteligencia artificial, podemos abordar todos estos retos y superarlos.
Claro.
Va a ser un poco el enfoque.
Cuando hablamos, Sebastián, de inteligencia artificial, ahora hablamos de cosas recientes como el ChatGPT, también hablamos de el mal uso que se hace de la inteligencia artificial. Sin embargo, Sebastián, apuestas firmemente porque la inteligencia nos pueda ayudar en diferentes ámbitos, tanto educativos, laborales, sociales.
Sí, ahí está un poco la clave, ¿no? La inteligencia artificial lleva un largo camino, ¿no? O sea, los viejos roqueros de la IA aquí en Europa llevamos más de 25, 30 años trabajando en eso, ¿no? Sí es cierto que las redes neuronales, que son la cuestión fundamental que genera pues la eclosión de todos estos nuevos sistemas como los GPTs, etcétera. En la última era pues ha tenido pues una evolución muchísimo más rápida, pero digamos todo el camino de desarrollo lleva un largo recorrido. Y uno de los puntos que yo creo menos conocido y del que voy a hacer especial hincapié es el hecho de que alrededor de todo esto y del impacto, por ejemplo, se habla mucho de puestos de trabajo que pueden tener muchas de estas tecnologías, da la sensación como que podemos hacer muy poco y que realmente hemos llegado tarde. Bueno, se escuchan muchas cuestiones, muchas voces en esa línea, y eso directamente no es cierto, ¿de acuerdo? Aquí en Europa, a finales de los 90, hubo ya un grupo de disidentes de la idea general que empezamos a señalar, pero ahora has intuido que yo soy posiblemente una de las plumas más reconocibles dentro de esa variante de la industria 4.0, que empezamos a señalar que eventualmente esta tecnología, por su anatomía, cuando estuviera desarrollada, tendría un impacto y una envenenada velocidad en su despliegue, ¿vale? Por cómo es, pues al final no dejan de ser cerebros cibernéticos, una vez están listos, puede costar mucho desarrollarlos, pero digamos, esa velocidad es a menudo incompatible con el ritmo de una sociedad, ¿no?, que siempre son más lentos. Y bueno, dentro de esas primeras ideas, básicamente ese grupo inicial de locos, llamémosle, que reíamos ese papel, señalábamos la necesidad de crear una subindustria, de dividir el talento dentro de lo que se estaba haciendo en lo que se llamaba en aquella época Industria 4.0 aquí en Europa, donde eventualmente un grupo trabajáramos en desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que se diseñaran desde el inicio para potenciar al ser humano y que pudieran eventualmente hacer de contrapeso versus a las inteligencias artificiales sustitutivas, ¿de acuerdo? Para que cuando llegara el momento del despliegue, el ser humano pudiera, dotado con estos sistemas de inteligencia artificial de potenciamiento humano, competir de tú a tú y bueno, pues hacer más suave esa transición que en otro modo podría ser complicada. Ahí también es específicamente donde voy, uno de los puntos donde voy a reseñar, porque creo que es una información que está poco conocida. Sí es cierto que ese mundillo del que te estoy hablando y que detrás de esas ideas iniciales se creó toda una subindustria que tiene miles de proveedores que están en esa subindustria de IA para potenciamiento humano, sí es cierto que está muy confinada en el mundo industrial, ¿no? Que es en donde inicialmente ha tenido su desarrollo. Pero en la situación actual considero que es algo muy conveniente transmitir, porque eventualmente los managers en las empresas y en el mundo en general que tienen que tomar decisiones al respecto de qué hacen con esta ola avasalladora de despliegue de la IA, sepan que existen alternativas éticamente más sólidas y que seguramente en la mayoría de los casos además son más eficaces hoy en día para cualquier centro de trabajo humano, que es potenciarlo versus sustituirlo, ¿sí?
La verdad es que podríamos estar hablando muchísimas horas porque, Sebastián, eres un experto, has dedicado mucho tiempo a la inteligencia artificial, conoces muchísimo la temática y yo sé que los oyentes seguro que estarán muy interesados. Así que yo les recuerdo que pueden asistir a este quinto foro de inteligencia competitiva para la internacionalización que organiza Cámara de Castellón. La inscripción es gratuita, está toda la información en la web de Cámara, cámaracastellón.com. Yo no sé si para finalizar, Sebastián, también podríamos hablar de a lo mejor las dudas o la incertidumbre, o a lo mejor es incluso la ignorancia o desconocimiento sobre el tema de una regulación que acote un poco más o que nos permita, diferenciar un poco ciertos aspectos de la inteligencia artificial, porque parece que es como todavía un mundo que falta mucho por explorar y también por acotar en ciertas formas.
Tocas un punto crítico, Mar. Bueno, yo puedo estar equivocado, esto no deja de ser la opinión de un tipo, ¿no? Pero en mi opinión, de la misma manera que te estaba diciendo que no es cierto que hayamos llegado tarde, que no hayamos anticipado, digamos, el impacto que esto podía tener y que eventualmente hay soluciones mañana de potenciamiento humano en lo técnico, sin embargo, en lo regulatorio sí es cierto que llegamos tarde. Realmente, si te paras un poco a pensar, se empezó a hablar de regulación el primer día que hubo un GPT funcionando con eficacia, ¿no? Porque realmente hasta esa época no se movió ni un dedo prácticamente en cuanto a legislación. Mi opinión es que hay que regular para contener, no sé si habréis seguro escuchado estos últimos días cantidad de informaciones de deepfakes de todo tipo, ¿verdad? Uh-huh. Para, en fin, cosas muy deplorables en lo ético, tanto intoxicación de contenidos como fotográfica, etcétera. Bueno, creo que la regulación es crítica para contener en alguna manera la eclosión tan enorme de empresas o de startups o de gente con pocos escrúpulos de desarrollar todo eso, ¿no? Que pues nadie estaríamos de acuerdo en que fueran válidos. Estoy hablando, por ejemplo, de lo último que está saliendo con desnudos de menores, hechos con IA, etcétera, ¿no? Para eso va a ser importante, porque lógicamente hay que entrar con esas empresas y hay que escarmentarlas rápido. Pero, en mi opinión, por ese camino, por el camino de la regulación, no vamos a lograr devolver la confianza al respecto de los contenidos al público en general. Básicamente porque solo con que haya uno en Papúa Nueva Guinea que tenga allí la empresa y que pueda hacerlo, el impacto igualmente va a ser global y la intoxicación igualmente te pondría siempre en la duda de si el contenido es real o no. Con lo cual, para mí, el camino que hay que emprender, y ahí sí vamos un poco, como te digo, contra el crono, es la construcción de inteligencias artificiales capaces, aplicando blockchain, en fin, cadenas de bloques, en fin, diferentes tecnologías y inteligencia artificial, que sean capaces de trazar el origen de cada noticia para que eventualmente, paulatinamente, le podamos ir devolviendo la confianza al consumidor de contenido al respecto de que está consumiendo algo validado y que no, pues, viene de algún lugar oscuro.
Exacto. Pues Sebastián, la verdad es que podríamos estar hablando muchísimo porque es un gusto y además es un tema tan de actualidad que nos interesa tanto y que sabemos que va a ser muy protagonista en el futuro de la sociedad. Pero bueno, si nuestros oyentes quieren saber más, yo les recuerdo que el evento tendrá lugar el próximo 5 de octubre. Estamos hablando de la quinta edición del Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización que organiza Cámara de Castellón. La inscripción es gratuita. Pueden encontrar toda la información en cámaracastellón.com. Sebastián Brau, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer, compañeros. Será un gusto veros allí.
Gracias, Mar Arambul. El 5 de octubre nos lo apuntamos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega la 1:30, pues aparece Quique Rodríguez para contarnos la última hora, informativamente hablando.
¿Y qué pasa por esa entrevista que mantés así a COPE amb l'alcalde de Vila-real, a José Benyo, que ha destacat també com a gran notícia la possible eixida a borsa d'una empresa de la província de Castelló, Esmalglas, en un projecte que es duria a terme d'ací 3 anys, per al 2026. Seria la primera empresa d'aquest tipus en donar ressalt a la borsa. A més, avança la construcció dels accessos ferroviaris al port de Castelló. Adif contracta les obres del tram 2, que consta de 3,6 quilòmetres i que són al voltant del barranc de Fraga. En aquests moments, les obres es centren en les proximitats de l'Avinguda València, des de l'Avinguda València a l'ermita de Sant Jaume de Fadrell. I l'Audiència Provincial de València condemna a penes d'entre 2 i 4 anys i mig de presó a 4 membres d'una banda especialitzada per diversos robatoris de cable de cobre a instal·lacions d'electrificació de la línia ferroviària entre Barcelona i València. Alguns dels robatoris es van produir a la xarxa ferroviària d'ací, de la província de Castelló.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado. La 1:31, miércoles 27 de septiembre, me quedo más con miércoles y todos los miércoles sabes que tenemos la sana costumbre de ponernos en contacto con Jesús Villegas, que es el director de Renta 4 Banco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aunque no lo parezca, estamos en otoño, pero claro, estamos en el veranillo de San Miguel, terminando septiembre y a las puertas del último trimestre del año. Y tenemos que saber qué está pasando en los mercados. Jesús Villegas, director de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Santín. Pues sí, pues a punto de encarar el último trimestre del año, pues los mercados siguen girando alrededor de ese mantra que venimos hablando todas las semanas y que nosotros, que la evolución de la inflación y su impacto en las subidas o bajadas de los tipos de interés.
La semana pasada mantuvieron los tipos de interés en Estados Unidos y anticiparon una nueva subida para noviembre.
Así es, y la inflación no se acaba de dominar y dadas las circunstancias mantuvieron los tipos sin cambios, a la vez que el discurso oficial pues se mantuvo con un tono más duro del habitual, anticipando, como bien dices, pues una nueva subida para noviembre.
Aún así, Jesús, los mercados se mantienen fuertes y no corrigen.
Pues sí, esa es la realidad que tenemos ahora mismo delante y cada día surgen más analistas anticipando correcciones y muy fuertes, incluso de más del 35%, como sostiene Gary Seiling, que es uno de los analistas que ya predijo la crisis del 2008.
Pues hablar de descensos de más del 35% es hablar de caídas muy serias, Jesús.
Totalmente, Antín. Por supuesto que tendremos correcciones, pero anticipar desplomes de ese calado yo lo veo demasiado atrevido. Y también es cierto que hay varios factores muy relevantes que no contemplan caídas tan bruscas como se puede prever o anticipar.
Bueno, pues alégranos un poquito, dinos algunos de esos factores.
Sí, pues mira, uno de ellos, y es muy importante, es la elevadísima liquidez que hay ahora mismo en los bancos centrales. Esto lo que quiere decir es que en cuanto los mercados se pongan un poco más nerviosos de lo normal y bajen mucho, o algo que de lo que no estemos acostumbrados, automáticamente se va a poner la maquinaria y se va a utilizar esa liquidez para amortiguar las caídas, por lo que van a estar bastante controladas.
Jesús, o lo que es lo mismo, la asistencia financiera de los bancos centrales va a permanecer para evitar cualquier crisis de cierta relevancia.
Exacto, Antín. Esa asistencia se ha convertido en uno de los pilares básicos de la política económica y ha pasado a ser permanente, a ser estructural. Y esto es uno de los efectos que tenemos que asimilar y es uno de los efectos de la economía post-COVID. Aunque lo que es innegable es que si se mantienen los tipos de interés reales por encima de la inflación, la economía inevitablemente sí o sí va a sufrir una severa contracción y eso también es algo que tenemos que considerar.
¿Y en qué sentido se puede considerar el hecho de que los tipos de interés reales estén por encima de la inflación?
Pues en el sentido en que los tipos de interés no pueden permanecer mucho tiempo por encima de inflación, o lo que es lo mismo, Antín, que de una manera u otra se tendrán que bajar los tipos de interés. Y esto pues se puede hacer, yo creo, estimamos que para el primer trimestre del año 2024, no antes.
Ya es algo positivo, Jesús, de cara a la economía de la calle, la que nos afecta a todos, vamos, que contemple la posibilidad de bajar los tipos de interés.
Sí, así es, por supuesto, porque será una señal de que la economía se empieza a enfriar y que los costes financieros pues se van a ir relajando y van a ir bajando.
Jesús, ¿y a nivel de inversiones cómo nos puede afectar?
Pues tenemos que tener en cuenta, Antín, que estamos ya en esa zona alta y que podemos esperar pocos movimientos de subida de los tipos de interés. Esto lo que quiere decir es que los precios de las diferentes emisiones de deuda están ahora mismo en unos precios muy, muy buenos. Y para ello, pues nos podemos aprovechar de varias maneras. O bien comprando emisiones de deuda directamente, tanto pública como privada, o bien comprando fondos de inversión.
Y sinceramente, ¿cuál es la más interesante de las dos?
Pues esto, Cantín, como en todo, no hay una alternativa mejor que la otra. Lo que sí que hay son detalles que nos van a hacer decantarnos por una acción u otra. Por ejemplo, para una persona física, comprar un fondo de renta fija o a medio o largo plazo es una idea muy buena por cuestiones como la fiscalidad, ya que me permite traspasar de un fondo a otro sin tributar. Y para una persona jurídica, pues esta opción no se contempla, por lo que puede ser interesante acudir y comprar directamente bonos o pagarés.
Jesús, para terminar el espacio, dinos un fondo de renta fija que os guste en Renta 4.
Pues lo tengo fácil, Antín. El fondo Renta 4 o Renta Fija, tal cual. Es un fondo que tiene emisiones de deuda de mucha calidad, con una magnífica diversificación y una rentabilidad que está por encima del 4% ahora mismo. No hace falta buscar mucho más, sobre todo para esos inversores que no quieren asumir riesgos innecesarios.
Pues Jesús, con el fondo Renta 4 Renta Fija terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Pues un placer, Antín. Hasta la semana que viene.
Recordamos que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gassén número 9, esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podéis contactar con ellos en el teléfono 964-72-3550 o en la web www.r4.com. Un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión te ayudarán en la gestión e inversión de tus ahorros.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y la 1:37 minutos. Ya te estaba diciendo desde el principio que no le tenemos que tener miedo a la avispa asiática porque no es mortal, pero tiene muchas cosas que no nos gustan en absoluto. Nos va a informar de todo ello inmediatamente Quique Rodríguez, que va a hablar con el jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Generalitat, Manuel Lázaro. Y es que resulta que se han activado unas jornadas informativas. Ayer las realizaron en San Mateo, hoy en Baidalba, mañana en Vinarós y el viernes en Morella. ¿Para qué? Pues para que sepamos o para que sepan cómo tratar a esta avispa asiática. En un momentito.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
¿Sabes que Albany, tu tienda de muebles, es especialista en mobiliario juvenil? Ven y te realizaremos un proyecto gratuito personalizado adaptado a las necesidades de los peques de la casa. Y solo este mes te beneficiarás de hasta un 50% de descuento. Además, el transporte y montaje son totalmente gratuitos. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340 Villarreal, tu tienda de muebles y especialistas en mobiliario juvenil.
El 1 de octubre corremos contra la leucemia. El 1 de octubre caminamos contra la leucemia. Domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana con salida y meta en el Parque de Ribalta, 5 kilómetros para la primera carrera solidaria contra la leucemia y primera marcha no competitiva contra la leucemia. Con la participación, pinchando, del showman del Serrucho. Más info e inscripciones en Free Run. Organiza a Solecas, Asociación contra la Leucemia de Castellón, a beneficio de Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Jefe del Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Generalitat, Manuel Lázaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Quique. Bueno, buenos días a todos los oyentes.
¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué habéis detectado?
Pues hemos detectado a fecha de hoy 3 avistamientos de ejemplares de Vespa velutina, uno en la Vallibona, otro en Cuya y otro ya, el último, que fue este domingo, en Benicàssim, en el término municipal de Benicàssim.
Vamos, que ya ha llegado a la costa, podemos decir, y al centro de la provincia.
Sí, prácticamente al centro de la provincia, porque ya está muy cerca de Castellón de la Plana. O sea que ya estamos, podemos decir que nuestra principal labor ahora es, y para eso necesitamos la colaboración del personal, de la gente que colabore, es localizar todos los posibles nidos que pueda haber de Vespa velutina en la provincia de Castellón para su detección y destrucción inmediata, para evitar que la primavera siguiente las futuras reinas vuelvan a formar más nidos, lo cual pues aumentaría la propagación de la Vespa velutina en la provincia de Castellón.
Porque ¿cómo son estas avispas asiáticas? ¿Qué características tienen?
Pues mira, te voy a pasar ahora con José Rama, que es el personal de formación que ha venido expresamente de Galicia para dar una charla de formación, y está aquí conmigo José Rama, y él te puede explicar exactamente cómo son las Vespa velutinas. José.
¿Qué tal? Buenos días, Quique.
Hola, buenos días, José Rama, bomberos de Galicia, que estáis aquí, como nos decía Manuel, para formar.
Sí, efectivamente. Yo agradezco que nos llamen para poder explicar de cerca, a los que vivimos de cerca ya desde hace años ahí en Galicia, esta problemática, y acercar un poco a la realidad de pues este problema a la gente, pues veterinarios, policías, guardia civil, bomberos, apicultores, que es lo que la gente que está participando hoy en la charla, ¿no?
Lo que le preguntaba Manuel, ¿qué características tiene la avispa? ¿Cómo la podemos identificar?
Pues mira, en primer lugar, por el tamaño, la avispa es grande. Es más grande que la avispa autóctona que podemos ver habitualmente, ¿no? Se va a ver de un color negro al vuelo. Cuando vemos una avispa, la vamos a ver de color negro. Y la avispa, yo os lo comentaba en la charla, no es más agresiva que las autóctonas de la península, pero sí que son un número muy grande lo que hay en cada nido, ¿no? Entonces sí que pueden ser, si alguien se acerca o intenta quitar el nido por su cuenta, o le pasa un camión, un tractor con una desbrozadora por encima, o un nido que esté en unas tartas, pues sí que puede tener un problema en ese caso. Pero no por verla va a haber mayor problema a la hora de que nos vayan a picar, ¿no?
¿Tienen algún color en especial? Igual que las que estamos acostumbradas, ¿son amarillas?
Sí, tienen el último segmento del abdomen amarillo y las patas también de color amarilla, de color amarillo, y la cabeza también de color amarillo. Pero realmente va a ser complicado que vean esto, porque ahí tienen que estar posadas en algún lugar y acercarnos para ver estas características. Lo que vamos a ver es algo que no hemos visto antes, que es una avispa. Seguramente haya más a su alrededor, que estén comiendo o que estén a lo mejor en una zona de colmenares de apicultores, intentando cazar, y al vuelo pues se ve pues un animal bastante más grande que habitualmente vemos, y a la vista al vuelo se ve de color negruzco, con alguna tonalidad amarilla.
Por tanto, la gran diferencia con la tradicional avispa es el tamaño.
Sí, efectivamente. Ya digo que no es más peligrosa, ni de hecho cuando tenemos algún nido de avispa autóctona son muchísimo más agresivas que la velutina. Lo que sí que puede ocurrir, que si tenemos un problema con un nido, pues nos van a atacar un mayor número de avispas porque sientan amenazado el nido. Vale, entonces ahí va a venir un poco el problema. Pero en el caso de que nos pique una velutina por cualquier circunstancia, sí que va a haber un poco más de veneno que una avispa autóctona, pero en ningún caso va a tener una reacción más fuerte como una reacción alérgica grave.
Sí, el problema fundamental es que un nido de avispa velutina puede tener 1.500 individuos, y normalmente los nidos de las avispas autóctonas tienen pues unas decenas de individuos, claro. No es lo mismo que te ataquen un centenar de avispas que te ataquen tres o cuatro avispas. Es el principal problema.
¿Y qué efectos tiene sobre la agricultura, sobre nuestro hábitat?
Pues, en primer lugar, el económico, ¿no? Porque las avispas, en verano, que es cuando más cantidad hay en los nidos, buscan alimentarse pues en un apiario a través de las abejas, buscando proteína para llevarla al nido y dársela a las larvas. En zonas donde cultivan uva para vino, pues van a alimentarse ellas de fruta madura, como eso, uvas, manzanos, etcétera, y pueden destrozar las cosechas. Y luego también, bueno, pues si los agricultores también intentan hacer algún método que no sea el propio, pues sí que pueden tener algún problema de picaduras, ¿no?
Por ejemplo, estoy pensando en las higueras. Las higueras, los higos, salen gracias a la colonización, ¿no?, por parte de las avispas. ¿Esto afecta también al fruto?
Sí, efectivamente. Dentro del hábitat donde conviven un montón de animales, la cadena trófica pues sí que la pueden fastidiar, porque se van a alimentar. De repente hay un montón de avispas que intentan alimentarse pues de animales que polinizan, ¿no? Y sí que puede haber algún problema de polinización en árboles, en frutos, etcétera.
Por la experiencia que traes, José, desde Galicia, que ya lleváis una década con la presencia de avispa asiática, ¿es posible controlarla e incluso erradicar la avispa asiática?
Siento decirte que no. Sí que hay métodos de control, y la verdad, desde la Consellería están haciendo estas charlas. Son charlas que nosotros en Galicia en su día no tuvimos, ¿no? Y tuvimos que aprender con ensayo-error, y sí que es súper importante que la gente conozca lo que puede o lo que no puede hacer. Pero la avispa llegó para quedarse, pero hay métodos de control que sí que se puede evitar la proliferación de los nidos, que cada año puede ser entre 50 y 100 kilómetros, ¿vale?, de manera natural, de la avispa. Entonces, con ciertos sistemas pues de trampeo, de detección de nidos temprana, etcétera, pues sí que se puede controlar y que la población pues sufra pues la presencia de menos avisperos y menos avispas, claro.
Pues ese es el vaticinio que nos hace José Ramao desde los Bomberos de Galicia, que están dando estas formaciones. Por cierto, muchas veces no leemos la avispa asiática, se le dice la avispa asesina. ¿Es tan peligroso como se plantean esos titulares?
Para nada. Eso es sensacionalismo puro y duro. ¿Qué ocurre? O sea, de hecho, la gente, cuando hay algún ataque, pues eso, algún agricultor que ha pasado el tractor por encima de un nido secundario grande en el que puede haber 500 avispas, pues sí que va a sufrir un ataque, obviamente. Pero la gente luego asocia que la avispa, de que una sola avispa, si te pica, pues puedes tener el problema de que te puede dar una reacción alérgica grave o algo. quien tiene que tener cuidado son las personas alérgicas. Y las que no son alérgicas, lo que hay que tener cuidado es de no acercarse a un nido y que ese nido no se sienta amenazada. Pero en ningún caso es más peligrosa que la avispa autóctona, su picadura.
Pues ahí queda esa explicación, creo que muy clara, de José Rama desde Bomberos Galicia y Manuel Lázaro, jefe de Servicio de Producción y Sanidad Animal de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias y que esta formación que realizan en la provincia de Castellón tenga buen efecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de comunicaros esto. Otra vez que nos comuniquen si han visto en sus asentamientos de colmenas, si han visto velutinas o no. O sea, que se pongan en contacto con nosotros y que revisen los apiarios y nos comuniquen si han visto este tipo de avistas.
Muchas gracias. Un saludo, Quique.
Pues muchas gracias, Quique. No es asesina, pero hay que tener cuidado con ella y ha venido para quedarse. Y para quedarse ahora mismo también en nuestros estudios está Alberto Marco, porque hoy es Agrocope, el momento sobre el sector primario, y va a hablar de las jornadas vitícolas de la Plana.
Son semanas clave para el sector citrícola de la provincia. Tras las tormentas sufridas durante este mes, los agricultores siguen repasando árbol a árbol cada fruto, que poco a poco va adquiriendo el calibre necesario para una campaña que de nuevo se plantea con un aforo un poco bajo. Pero también se mira más allá, y para ello se están llevando a cabo unas jornadas especializadas en un entorno además verde, aunque algo más diferente de lo que podríais pensar. Saludos de Alberto Marco, arranca un nuevo Agrocope Castellón. Y lo hacemos hoy quedándonos en Villarreal, porque ya han arrancado las terceras jornadas citrícolas de La Plana, que impulsa la Unión Obradora junto al Ayuntamiento de la localidad. Una cita que año tras año gana asistentes y que busca sorprender. Este año ya lo ha hecho con su sede, nada menos que el Estadio de la Cerámica. Nos lo ha analizado el secretario general de la Unión Obradora y Ramadera, Carles Peris.
Bueno, la visita es su rebudada de una forma muy positiva también, ¿no? Es un escenario idílico, ¿no? Anar al Estadio de la Cerámica. Normalment la gent del sector és gent futbolera, per tant han vingut amb més ganes i cap a les jornades i de tracir també, no?, llançar aquest missatge d'agraïment, com no, a l'Ajuntament de Villarreal, que sempre col·labora amb nosaltres, i en este cas enguany al Club de Futbol del Villarreal, perquè també ens han cedit les instal·lacions, ens han tractat molt bé, i al final el que se tracta és això, no?, també buscar una ubicació que siga bonica, una ubicació on la gent que ve després fora tinga bon servei, també d'hostaleria, perquè són tot el dia, pues poden almorzar, poden dinar, pues nosaltres busquem tota aquesta combinació, no?, al final d'intentar que la gent vinga i vinga en gust i s'ho passe bé tot el dia.
Como decíamos, las jornadas ya tuvieron una primera cita el pasado jueves, con más de 200 inscritos que escucharon charlas y ponencias respecto a temas como la Agenda 2030 o las plagas a las que tiene que hacer frente el sector y sus posibles tratamientos. Nadie mejor que Peris para destacarnos los más importantes.
Una part més agronòmica, no?, que intentem abordar, pues, tot el tema de les plagues, que per exemple, com la carn de Texas, pues, està cada vegada sent una plaga que té més dificultats de control i és més habitual en el camp, o per exemple tot el que és la prevenció de la HLB, que és la enfermedad més temuda i més perillosa en la citricultura mundial, i després, pues, intentem fer també abordar altres temes, no?, que pensem que són importants, per exemple l'Agenda 2030, que tant se parla d'ella, pues, conèixer aquests objectius de desenvolupament sostenible quins són, pressionar perquè s'allargui el pla, perquè pensem que és una agenda que té uns objectius extremadament ambiciosos i que no estan adaptats a la realitat productiva nostra, i per tant n'hi ha que ampliar aquests plaços, i intentem, pues, donar, no?, totes aquestes novetats agronòmiques dins de la jornada, i la gent, pues, se ho acullen en moltes ganes.
Y si destacada fue la presencia el primer día, más se espera en el segundo, que será mañana y donde el protagonismo recaerá en las nuevas variedades. En este caso, y aprovechando la importancia que tienen las naranjas pequeñas en Castellón, van a ir por ahí estos pasos de estas nuevas variedades.
Las nuevas variedades para nosotros es algo fundamental también y que agrada mucho a la gente del sector, porque siempre el día de las variedades es el día estrella, digamos, ¿no? Es cuando más gente ve en diferencia en las tres jornadas que hemos hecho hasta ahora. Siempre ha sido tradición que sería el que más gent ve. Al final el que busquem també és que aquelles noves varietats que s'han implantat en el sector, ensenyar, no?, a la gent com se poden anar manejant aquestes noves varietats que estan implantades, i donar a conèixer varietats que encara no han eixit al mercat, que seran en 2024 o 2025, i que són, pues, novedoses, no?, totalment, i buscant que la citricultura valenciana pues cada vegada tinga un abanico més ample de varietats i puguem anar al mercat, no? En més oferta, dirigir més ordenats al mercat i al final traure un millor rendiment, no? D'aquestes noves varietats que normalment tenen més valor en origen.
Unas nuevas variedades para las que si queréis ir cogiendo papel y boli, porque Carles Peris nos enumera algunas de las que es posible que veamos su nombre en los mercados a partir de próximos años y con procedencia desde Castellón.
Per exemple, centrem alguna varietat que vinga antes de la nostra varietat reina, que és la Clement Ules, com poguera ser Clement Riu o Clement Lola, que són unes mutacions de l'Onul, que és una varietat ja coneguda en el sector, i aquestes, diguem, que millorarien aquesta varietat. Després tenim una novetat, que és una mandarina, que se diu Vera, que la novetat que té és que és un híbrid de primera part de campanya, que serà el primer que eixirà al mercat, i és una investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries de l'IVIA. Això és una novetat perquè el futur ve a intentar fer híbrid de primera part de campanya que no en tenim ninguno.
Pues ya hemos escuchado ahí algunos de los nombres que pueden llegar a nuestros mercados en próximas fechas. De momento, también lo van a hacer los productores a partir de mañana en esa segunda cita con los terceros jornales citrícolas de La Plana. Pero la semana también nos ha dejado muchas más noticias. Y la primera la seguimos analizando con el secretario de la Unió Llauradora, ya que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración como zona catastrófica de las comarcas afectadas por las danas durante este mes de septiembre, entre las que se incluye la Plana Baixa. Un hecho que ayudará a recibir ayudas especialmente al sector citrícola, que se vio muy afectado por estas tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo. Así la analiza y así lo espera Carles Peris.
Tingut un impacte negatiu important, no?, en la província de Castelló i sobretot en la comarca de la Plana Baixa, en aquestes tempestes, no?, diria jo, inusuals per la voracitat que van tindre, amb vents molt forts i molta pedra, i al final, si ja partíem en un aforo baixet de producció, pues això va fer que l'aforo comercial encara siga més baixet i, per tant, va haver un impacte negatiu. Ara s'ha declarat zona catastròfica en la comunitat valenciana, que entre 18 comarques, evidentment, entre les comarques també de Castelló, i veurem quines accions, no?, se poden prendre o quines mesures adoptaran els ajuntaments com aquelles que nosaltres normalment demanem, no? I les excepcions fiscals, i la condonació de l'IBI, o, per exemple, a lo millor intentar també que se financi part dels tractaments que se fan per a la sanitat vegetal, no?, dels arbres, dels impactes de la pedra, que ara estan tratant-se de les finques per a recuperar-les, i buscarem que les administracions, no?, al final, pues, invertisquen ahí, se gasten algun recurs també públic en un sector que pensem que és fonamental, no?, com és agrícola.
Más cuestiones en este caso de un tema que ya tratamos en primer Agrocope de esta temporada, que era el de la avespa veluptina o avispón asiático, porque es que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha iniciado una serie de jornadas formativas para la prevención y control de esta especie, que recordemos está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras y que ha sido detectada recientemente en el norte de Castellón. Arrancaron ayer estas jornadas en San Mateu, hoy se celebra en la Baidalba, mañana en Vinaròs y el día 29, el viernes, van a ser en Morella. Tienen como finalidad dar a conocer la biología de este insecto, los métodos de control para frenar su proliferación con el trampeo de reinas fundadoras, así como el manejo de situaciones de riesgo, como es la aplicación de primeros auxilios específicos en caso de picadura. En cope.es/Castellón podéis escuchar la entrevista a algunos de los profesionales que realizan estos cursos, entre los que se encuentran bomberos procedentes de Galicia. Y alertan que la avespa veluptina ha llegado para quedarse. Otra cuestión llega de nuevo con el tema de las quemas agrarias. Y es que después que diversas organizaciones hubieran pedido un adelanto del inicio de los permisos, la Generalitat pues ha hecho todo lo contrario, y es que a vista de la previsión meteorológica, que en las próximas dos semanas vuelva a dar aumento de temperaturas, debido y también supone un elevado riesgo de incendios forestales, pues se ha desaconsejado de este adelanto del uso del fuego para la eliminación de restos agrícolas. Y una denuncia queda desde Abasaja, desde la Asociación Valenciana de Agricultores, que a partir de datos del Ministerio de Agricultura revela que la valenciana es la comunidad española que menos superficie agraria cobra de las ayudas directas de la PAC, de la Política Agrícola Común. Concretamente, solo lo hace el 50,26% de la superficie de la comunidad. En otros puntos, por ejemplo, los que se quedan fuera en la media es del 15,11% de la superficie agraria que está excluida de estas ayudas. Así que la comparativa pues sale muy negativa para nuestra comunidad valenciana. Y cerramos esta Agrocope Castellón en Benicarló, porque la cooperativa de esta localidad Benihort ha dado a conocer los resultados de su campaña de sandía 2023, en la que el clima ha jugado un papel clave. La califica Benidorm de atípica, ya que las condiciones atmosféricas redujeron su producción de sandía rallada sin pepitas en casi un 50%. Por otra parte, el tiempo favoreció a las ventas, especialmente en el mercado español, frente a las bajas temperaturas y lluvias de los principales destinos de exportación que redujeron su demanda. Y con el cierre de la campaña de este producto veraniego por antonomasia, concluimos esta Agrocope Castellón por esta semana.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Y mañana tenemos programa especial por las fiestas patronales de Les Alqueries. Fiestas en honor a la Virgen del Niño Perdido. Y en unos segundos te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Sooner or later, the fever ends, and I wind.